Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Saludos y muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar otro día más. Arrancamos de inmediato con esta información del COVID-19. Muchos sorprendidos con este anuncio que hizo la FDA de suspender el uso por el momento de la vacuna de Johnson & Johnson. Muchos hemos recibido esta vacuna, así que hay mucha preocupación en la comunidad, así que hay que esperar a que se realice esta conferencia de prensa que va a ser en el horario de este programa, así que cualquier cosa que surja estaremos interrumpiendo y llevándoles a ustedes la información. Lo importante es que mantengamos la calma en lo que se hacen las investigaciones pertinentes en torno a esta vacuna de Johnson & Johnson. Ahora, importante, antes de ir con la alcaldesa de Loíza, que ya la tengo en línea telefónica, he compartido en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en Twitter, parte del documento que nos ha enviado la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, y es sobre el repunte de casos de COVID-19. Les voy a leer por encimita algunas de estas recomendaciones, y es importante que tomemos esto bien en cuenta. El gobierno tiene una responsabilidad, pero nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad bien grande. Recomiendan: cancele o posponga todo viaje a Estados Unidos, específicamente los estados con mayor incidencia, que son Michigan, Rhode Island, Minnesota, Alaska. Estados que tienen medidas laxas son Texas y Florida, o sea que han levantado sus restricciones, no exigen el uso de mascarilla. Así que importante, porque nosotros recibimos muchas personas del estado de la Florida, tenemos una comunidad boricua allá. Dice también: cancele o posponga todo viaje internacional debido a todas las variantes que existen. Dice que no vaya a un país donde los medicamentos estén limitados y los procesos de vacunación apenas comienzan. Así que sugiere cancelar o posponer viajes internacionales. Este otro consejo es muy importante y yo sé que va a ser un reto para todos los puertorriqueños. Urgimos a las familias a cancelar reuniones y fiestas, en especial para el Día de las Madres. Así que ese día se acerca, trate de limitar esas mega reuniones. Urgimos a las familias a evitar reuniones con viajeros, independientemente de que estén vacunados. Exíjales pruebas moleculares o de antígeno. Urgimos al gobierno a adoptar el modelo de control de viajeros de Hawái, que tengo que indagar ahí cómo es ese modelo de Hawái. Iglesias y negocios deben evitar la actividad de cantar en lugares cerrados. El Departamento de Salud debe cancelar las visitas a los hospitales. El gobierno debe tomar medidas inmediatas y agresivas de toque de queda, cierre parcial del servicio no esencial y cancelar actividades de fin de semana para evitar un lockdown del país. Esto por lo menos para las próximas 2 a 4 semanas. Esto es un documento de 9 páginas, pero en la primera página resume los 10 consejos, ¿verdad?, principales que ellos están haciendo, y luego dan una explicación de cada consejo. Así que, por favor, no bajemos la guardia. Los profesionales y estos científicos son los que saben de este tema. Siempre lo han advertido, no hacemos caso y luego nos vemos en este escenario nuevamente. Ya ustedes vieron lo que les vengo diciendo hace tiempito: 15 personas que sí fueron vacunadas, hospitalizadas con COVID-19. La vacuna ayuda, pero no es la panacea, o sea, no es la solución total de esta situación del COVID-19. Quiero darle los buenos días a la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. Saludos, alcaldesa, ¿cómo está?
Buenos días, Milly, buenos días a todos los que nos escuchan. Milly, estoy bien, pero ocupándonos de esta nueva repunte del COVID en Loíza y en Puerto Rico.
Estaba viendo su cuenta de Twitter y usted comparte una gráfica que le voy a pedir al señor director si puede ponchar esta gráfica que le he compartido para que las personas que estén conectando a través de radioisla.tv puedan verla. O sea, usted está preocupada por la situación del COVID-19 en su municipio. Estamos viendo que hay 120 casos positivos de COVID en Loíza, y estamos hablando que la mayoría, para quienes creen mucho, ¿verdad?, la prueba molecular, 71 son con prueba molecular, 17 con antígeno, que que es bastante confiable, y 32, que es con la prueba serológica, que es la de sangre. Hablemos un poquito sobre esto, alcaldesa, y qué está haciendo el municipio.
Sí, mira, esta tabla es la que todos los días nos prepara el epidemiólogo municipal, y lo compartimos con la ciudadanía, alertando estos casos. Estábamos en 19 casos hace dos semanas y hemos aumentado a 121. Así que es bien importante, ¿verdad?, que la ciudadanía pues siga cumpliendo con lo que se le está pidiendo. Para este fin de semana vamos a tener una campaña por los negocios pidiendo, ¿verdad?, que el cupo sea el que ha establecido el Departamento de Salud, y también vamos a ir por algunos lugares donde se nos está haciendo actividades, que se está reuniendo mucha gente, como en el Puente Herrera, en Bahía Talega, y ocupándonos de seguir orientando a la ciudadanía. Lo que acabas de decir, no podemos hacer reuniones familiares a menos que sean las personas de nuestra burbuja, ¿verdad?, con los que compartimos continuamente, y también evitar que nos visiten personas que acaban de llegar de algún estado. En las iglesias, yo tengo un brote en una iglesia de 17 casos, uno de ellos murió. Wow. Así que las iglesias tienen que tener mucha precaución y tratar de que sus actividades sean al aire libre. Así que seguimos.
Alcaldesa, usted tiene un brote en una iglesia, 17 casos, y escuché bien que me dijo que murió uno.
Murió uno. Ya eso, ya la iglesia salió de la cuarentena. La pusimos a todos en cuarentena, pero hubo un brote en una sola iglesia, 17 personas, y uno de ellos falleció. Así que es bien importante, ¿verdad?, que sepamos que aunque estemos vacunados, tenemos que seguir utilizando la mascarilla y seguir teniendo las precauciones. Escuchas ayer, Mili, lo escuché en una ocasión en la mañana y ya no tuve tiempo de darle seguimiento a la noticia, que hay personas hospitalizadas que estaban vacunadas. No sé si eso lo llegaron a confirmar.
Así que 15 personas. Que... Salud ayer informó, y parte de la conferencia de prensa era que el secretario quiere informar, había 15 personas hospitalizadas, de las datas que ellos sí tienen y pueden confirmar, 15 personas hospitalizadas que sí habían recibido la vacuna del COVID-19, y esto confirma lo que venimos diciendo, alcaldesa. Si usted se vacunó, eso no significa que se va a quitar la mascarilla. Todo lo contrario, a ponerse la mascarilla y a seguir el mismo protocolo.
Exactamente, Mili, bien importante cerrar las puertas de nuestros hogares a las visitas. Sobre todo este pueblo de Loíza, es un pueblo muy, muy familiar y viaja mucho. La gente aquí, de momento pregunto por ello y me dice, no, fue a ver a su hija que estaba enferma. De momento la veo por aquí, adiós, ¿cuándo llegaste? Todo eso tenemos que tener mucho cuidado. En lo que acabas de leer, ¿verdad?, que lo que hemos estado enfatizando, es las personas que vienen de viaje o nosotros viajar nos expone, ¿verdad?, a poder contagiarnos con el COVID-19.
Okay, alcaldesa, así que ustedes están tomando carta en el asunto. ¿Cómo están manejando la situación de Piñones? Que muchas personas me dicen, mira, Mili, yo pasé por ahí, aquello está literalmente apiñado de personas. ¿Cómo usted está manejando esa situación?
Bien difícil, Mili, porque llegar a donde se están, está la gente, a veces nos toma 3-4 horas el tapón en Piñones. Este fin de semana vamos a poner unos grandes cartelones advirtiéndole a la gente que no puede haber actividades grupales, ¿verdad? El gobernador no quitó que fueras a las playas, así que eso nos trae un poco de más problemas, porque ¿cómo intervengo con una persona que no hay una restricción para ir a la playa? Así que es educándolos y seguir orientándolos de que no pueden estar con muchas personas en actividades.
Así que ha sido un reto para usted poder controlar la situación en Piñones. ¿Ha pedido ayuda de las autoridades?
Es un gran reto. ¿Cómo se controla con 3 policías municipales por turno miles de personas que llegan al área de Piñones? Así que la policía estatal está haciendo su parte, nosotros, pero el ataponamiento que hay de vehículos en ocasiones no nos permite llegar efectivamente a los lugares. Este sábado estuvimos toda la mañana en el área de Bahía Talega y también en La Posita, y aunque estuvimos haciendo una campaña de limpieza, estuvimos también avisándole a las personas, ¿verdad?, que no podían estar en grupos.
Wow. Así que usted me está reconociendo que controlar piñones está imposible.
Está imposible. Piñones llega, son personas que llegan y luego se van y la comunidad está dentro. Yo no tengo altos casos de contagio en la comunidad de La Torre y de Piñones porque estas personas vienen de visita y se van. Pero sepan que pueden entre ellos contagiarse, entre los que están cerca, contagiarse y llevarlos a su pueblo, llevarlos a sus propias familias el COVID. Así que tenemos que ser bien responsables.
Estos casos que usted me decía al principio de la entrevista, de 19 en dos semanas, ha aumentado drásticamente en su municipio. ¿Ustedes están llevando el rastro de todos estos casos? ¿Todavía todos están activos?
Sí, estos están activos. Lo que anuncié hoy de 121 son personas activas. Nosotros estamos trabajando junto a Salud con el proceso de rastreo y estamos siendo muy, nuestro epidemiólogo y su equipo de trabajo, un equipo de enfermeras, trabajadores sociales, personas que se ocupan de las llamadas, están siendo muy efectivos. Y además el municipio entra en una parte de llevarle a estas personas equipos de materiales y artículos de limpieza.
Alcaldesa, yo espero, ¿verdad?, que puedan controlar toda esa situación y el alza de casos. ¿Alguna ayuda que usted necesite o el Departamento de Salud ya ha podido responderle?
No, quiero decirte, tú sabes que yo las canto como las veo. Uh-huh. Salud ha sido muy responsivo. Mi comunicación con el secretario de Salud es excelente. De hecho, teníamos una vacunación con las de 1,000 vacunas para La Torre y Piñones que se acaba de suspender, ¿verdad?, porque es la vacuna de Johnson & Johnson, así que esa actividad de vacunación se suspende y voy a ver de qué manera, aunque sea una menor cantidad, Salud nos puede brindar de la de doble dosis para poder impactar el área de Piñones que aún no hemos llegado.
Así que tuvieron que cancelar una vacunación para Loíza porque la vacuna que se iba a utilizar era la de Johnson & Johnson.
Tres vacunaciones, una en Villas de Loíza, una en La Torre y una en Piñón.
¿Era hoy?
Era el 19.
Ok, o sea que está ya mismito, la próxima semana, sí. Sí, tres eventos cancelados, sí. Lamentablemente. Alcaldesa, otro asunto que yo sé que les está afectando, quiero ponerle un sonido de una de las líderes comunitarias, Modesta Irizarry, con quien estuve dialogando ayer y me levanta una preocupación sobre la situación de violencia en Loíza. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo y regreso con usted.
Y lamentablemente hay una lucha de poderes de diferentes bandos en las comunidades donde lamentablemente se ha perdido el control. La situación está al garete, literalmente, como le he expresado en diferentes reuniones de líderes comunitarios. Y es muy lamentable porque esta situación se está dejando ver como si fuera algo normal y algo de que muchas personas comentan, pues dale gracias a Dios que no han matado a nadie. No, ni que han matado a nadie, ni deben de ocurrir ningún tipo de tiroteo, porque si usted tiene algún problema con un ciudadano o quien fuera, hay los medios correctos para usted poder dialogar con la persona y poder resolver su problema. Sabemos que tenemos un problema de seguridad muy serio en nuestro país. La policía ha denunciado la escasez de oficialidad que hay para algunas cosas, porque este es otro tema fuerte, uh-huh. De que no tenemos policía para atender las comunidades, pero sí tenemos policía para cuando hay protestas y marchas por diferentes situaciones que están ocurriendo en nuestro país.
Alcaldesa, ¿qué es lo que está pasando? Ahí escuchamos las expresiones de Modesta Irizarry que está Loíza, la situación de la seguridad está al garete.
Bueno, primero tenemos un problema con la seguridad, pero estar al garete es que no estuviésemos haciendo nada. Esto yo lo venía a venir, Mili, y lo había hablado con mi equipo de trabajo, inclusive con el comisionado de la policía. Nosotros habíamos hecho un plan de Loíza, un plan de trabajo de Loíza, que bajó todas las estadísticas de criminalidad de Loíza. y era trabajo comunitario, trabajo de deporte, trabajo unido a los líderes comunitarios, actividades de para toda la comunidad nos reuniéramos, levantando el sentido de que Loíza es uno solo y de que Loíza todos somos familia. Hace un año que eso no se hace, Mili. No se hace porque la pandemia nos detuvo. Así que si te fijas, por primera vez este mes han aceptado que en todo Puerto Rico los asesinatos han aumentado, no están por debajo, porque los muchachos están en ocio, no tienen qué hacer. Nos prohibieron los torneos de baloncesto y no lo prohibieron por un capricho, fue para cuidarnos del COVID. Así que lo que está pasando hoy es el resultado de un año sin actividades en las comunidades, porque yo apuesto y aposté y lo logré a que el resultado de bajar la criminalidad estaba en el trabajo que se hacía desde las mismas comunidades. Lamentablemente eso no se ha hecho. Modesta tiene razón, hay mucho tiroteo en Loíza, pero lo hay en todo Puerto Rico. Yo estaba en una iglesia Sidra el otro día, así que es algo con lo que tenemos que seguir trabajando todos los pueblos, porque esto le quita la paz y la tranquilidad a la gente, a nuestros niños. Yo estaba en un lugar ayer y yo vi muchos niños jugando y yo pregunté, y cuando surgen estos tiroteos, esos niños me dicen, ya para ellos no es tan normal, que saben a dónde tienen que correr. Y no queremos que eso sea la pauta del día. Queremos volver a lo que era. Lamentablemente, ya íbamos a comenzar a retomar nuestras actividades en las comunidades, pero la nueva orden ejecutiva lo vuelve a suspender.
O sea que la situación de los tiroteos, usted me reconoce que es real. Y que claro, no se ha podido retomar estas actividades, que va a la raíz del problema, por la situación de la pandemia.
Exactamente, cada causa tiene un efecto, y cada efecto tiene, ¿verdad? Está relacionada con una causa. Nosotros habíamos hecho un proyecto social del que hablé contigo muchas veces y con la prensa, y sí, que si miras las estadísticas del último cuatrenio, dio grandes resultados, pero desde marzo ese plan se detuvo. Entonces, wow. La policía está
un
dando
año.
La policía está trabajando, pero está trabajando para evitar el contagio del COVID. Así que hasta cierta medida, ¿verdad?, hemos dejado de atender una situación que es real y que necesita ser atendida, porque se está atendiendo una pandemia que es seria también. Mili, te dejé de escuchar. Mili, no te escucho.
Estoy aquí. Bueno, hello.
Ahora
¿me escucha ahora, alcaldesa?
Sí.
Ahora.
Sí.
Esto representa un reto bien grande, porque sabemos que esto está pasando en todo el país, pero al mismo tiempo usted lo que me reconoce es que no puede hacer mucho por la pandemia, lamentablemente.
Bueno, hay una orden ejecutiva que me dice qué deportes debo practicar. Entonces, aunque yo lo estoy haciendo, no estoy tocando la mayoría de las comunidades en la cancha como lo hacíamos previo a la pandemia. Si tú abandonas los espacios, alguien los va a ocupar. Y con esto no podemos mentir al pueblo y decirle, no, esto no está pasando. Está pasando, está pasando. ¿Cómo lo vamos a atajar? Pues estamos volviendo en reuniones pequeñas con las comunidades, estoy volviendo a que nos vean en las comunidades, ya íbamos a comenzar unos torneos de baloncesto, pero me volvieron a suspender los torneos.
Esto, usted me trae, y ahora aquí escuchándolo a usted y analizando un poco lo que dice Modesta, tenemos un serio problema, o sea, este es otro efecto de la pandemia. Alcaldesa, le quiero dar las gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad, continuamos dialogando sobre esto más adelante, se me cuida mucho.
¿Me das un minuto para mencionar?
Claro que sí.
Un problema que nadie ha mencionado, y es la cantidad de basura que hay en las comunidades, que lo que se recogía antes en 3 días nos estamos tardando 5 días. Se le está dando dinero a los papás para que compren comida para sus niños. O sea, también en todo Puerto Rico va a haber pronto un problema de recogido de basura.
Eso lo venimos advirtiendo hace tiempo.
Sí, se está duplicando.
Hace tiempo lo venimos advirtiendo.
Y los municipios pequeños que tenemos pocos recursos, pues nos estamos viendo afectados.
¿Se están viendo afectados porque no, cuestión fiscal o qué en particular, alcaldesa? No,
por ejemplo, yo necesitaría 2 camiones adicionales. KEAR me da dinero para atender la situación, pero no me da para atender la compra de vehículos. Entonces, una comunidad que yo recogía en un día, me estoy tardando 2 días y medio. Pues entonces me tardo más en llegar a otra comunidad. Y eso le está pasando, yo le he hablado con mis compañeros alcaldes y nos está pasando a casi todos.
Me voy a llevar esta asignatura pendiente, alcaldesa. Gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Gracias, Mili.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. Miren, hablando primero del COVID-19 y nos dijo que tuvo un brote en una iglesia, 17 casos en una sola iglesia. Lamentablemente una persona falleció. En cuestión de 2 semanas, de 19 casos, ahora tiene 121. Esto fue, mire, en un abrir y cerrar de ojos. Sobre el tema de seguridad y el COVID, ya me reconoce que Piñones es muy difícil de controlar, porque son personas que entran y salen, y me dice, con 3 policías municipales no puedo hacer mucho. Me reconoce que los tiroteos sí son la orden del día, pero me dice, sí está pasando, pero cuando si tú abandonas los espacios, alguien los ocupa, y me dice que esto ha sido efecto del COVID-19 porque ya no pueden hacer las actividades comunitarias que hacían. El proyecto social que tenían lo tuvieron que suspender desde marzo y no se ha podido retomar por esta situación del COVID-19, un elemento nuevo a analizar. Ahora, rapidito quiero pasar con el representante Jesús Santa, quien tengo en línea telefónica. Él es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Representante, saludos. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muy bien. Saludos, Mili. Saludos a toda la buena gente de Radio Isla.
Representante, quería retomar un tema. Aquí la Contralor de Puerto Rico en este espacio me había dicho que ella no podía hacer una auditoría de la deuda desde 1952 hasta la fecha de hoy, o por lo menos años recientes, en 6 meses. Una, que no tenía el dinero y que 6 meses no daban, y se lo reiteró nuevamente hoy al compañero Julio Rivera Saniel. El gobernador asignó $1,000,000. Yo no creo que eso sea suficiente, pero yo sé que hay legislación en la Cámara. ¿Cómo va eso? Porque yo sé que se hizo una vista pública sobre este proyecto de administración del gobernador.
Pues mira, sí, ese proyecto, hay 3 proyectos sometidos en la Cámara, adicional al del señor gobernador, tanto por delegación del Partido Popular, de Movimiento Victoria Ciudadana, y entiendo que el PIB. Sin embargo, en la vista pública la Contralora fue bastante clara en varios aspectos. Uno, que el tiempo que dice el proyecto del gobernador, del Ejecutivo, para llevar a cabo este tipo de auditoría no es suficiente, que tiene que expandirse a 2 años o más. Indicó que aunque ella tiene una estructura de cerca de 300 auditores, se quería un recurso adicional de dinero para poder llevar a cabo la auditoría de una forma más efectiva. Y sobre todo ciertos cambios técnicos al proyecto como tal.
Okay, pero entonces, ¿por dónde va la cosa, representante? ¿Se van a analizar los 3 proyectos más el de administración?
Eso es así. De hecho, tenemos para hacerte más sencillo, tenemos una reunión informal con los proponentes de distintos proyectos esta semana, para tratar de acoger cierto tipo de cambios y enmiendas que se han sometido o fueron sometidas durante la vista pública de que se hizo del proyecto, y tratar de buscar un acuerdo entre todos. Yo creo que en términos generales se quiere hacer un tipo de auditoría de deuda, se quiere auditar, si no del 52, que fue una de las quejas que hizo o de las inquietudes que trajo la Contralora, porque quizás necesita la documentación necesaria para ello, quizás empezar desde los 70, 80, cuando realmente empieza el endeudamiento mayor de la isla. Se quiere también hacerlo de una forma lo más responsable posible. Yo creo que no hay problema con expandir el tiempo de llevar a cabo ese tipo de auditoría. Lo que sí hay que debatir un poco es qué grupo o qué entidad, más allá que sea el Contralor, tiene acceso a por lo menos poder determinar el alcance de la auditoría, qué tipo de auditoría, y dar una aceptación o no de los informes preliminares que se vayan haciendo de cada emisión de bono. En términos generales, es darnos como darnos el café y hablar un poco de qué uh-huh. cambios pudiéramos estar haciendo a algunos de los proyectos, cosa de que en la medida que sea posible va un proyecto de consenso donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo estemos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo, que es auditar la deuda, pero en un proceso que sea auto manejable y que sea confiable.
Okay, gracias representante por estar con nosotros. Vamos a seguir dialogando sobre este proceso. Así que lo que se está buscando es que de esos tres proyectos tener uno de consenso y al final tendremos que se haga la deuda, pero hay que ver en qué momento, a partir de cuándo y quién estaría frente a esta auditoría. Representante, gracias por estar aquí siempre. Cuídese mucho.
Siempre un placer.
Cómo no. Hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre los consejos que hace la comunidad de infectólogos en Puerto Rico. Precisamente vamos a estar entrevistando a una infectóloga.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Hace un ratito cuando comencé el programa les estaba leyendo un resumen, ¿verdad? Un documento de unas recomendaciones que estaba haciendo a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico. Le leí prácticamente casi todas. Son 10 recomendaciones principales. Quiero hablar sobre este tema con la doctora Iris Velázquez, infectóloga, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, doctora?
Saludos, Mili. Estamos bien, gracias a Dios. Saludables aún. Saludos a tu público.
Gracias por entrar con nosotros. Estaba leyendo al principio del programa todos estos consejos y yo decía dentro de mí, ojalá que escuchen, que hagan caso tanto las personas como el gobierno, ¿verdad? Porque aquí hay unos consejos tanto para nosotros como individuos y las personas. ¿Cuál es su mayor preocupación si estos consejos no se siguen?
Mira, nosotros entendemos que la última orden ejecutiva, partimos de la premisa de que cada persona tiene una responsabilidad individual, pero además de eso, la última orden ejecutiva pues no hace alguna intervención de inmediata para atacar la situación que estamos viendo. El detalle es que con respecto al COVID, los efectos, lo que no hagamos ahora o lo que hagamos ahora lo vamos a ver en varias semanas. Y si no hacemos algo ahora, a tiempo, las consecuencias en par de semanas podrían ser serias. Nosotros somos pocos infectólogos en Puerto Rico, somos 50, 55 infectólogos que vemos pacientes en hospital. Así que imagínate, cada día que tú ves todos los pacientes admitidos, los estamos viendo esos 50, 55 infectólogos. Los recursos humanos son finitos, las drogas que tenemos disponibles no están funcionando como antes. Así que las medidas las tenemos que hacer ya, para tratar de disminuir la posibilidad que empecemos a tener demasiados casos y que no los podamos manejar. En mi hospital todavía podemos manejar los casos, pero te cuento, Mili, que hace 3 semanas yo tenía 0 admitidos de COVID y en un fin de semana me llegaron 11. Todos jóvenes. Mm. Y la enfermedad se está portando de una forma diferente, la evolución es diferente, los pacientes se nos están complicando más rápido. Gracias a Dios ya la inmunización en la población de edad avanzada pues ha avanzado bastante, valga la redundancia, y lo que estamos viendo en su mayoría son pacientes jóvenes que aún no se han vacunado. Y pues eso nos preocupa grandemente. No queremos que personas jóvenes mueran. Tenemos que tomar medidas ahora. Yo espero, y nosotros estamos súper esperanzados en que el gobierno y la industria privada nos escuche y que estas recomendaciones se sigan o que por lo menos se sienten con los infectólogos a dialogar y ver cómo podemos llegar a un happy medium, pero salvaguardando la seguridad de la población, que es lo más que nos preocupa.
¿Se ha dado algún paso de que el gobierno se haya comunicado con ustedes para hablar sobre estos consejos que ustedes están dando en este documento? Y son consejos que se asimilan mucho a cuando arrancó esta pandemia, más o menos en marzo. O sea, estoy recordando un poco, es como un déjà vu, pero en vez del 2021, 2020.
Sí, tienes toda la razón. Y lo que a nosotros nos preocupa en este momento, que ya estamos un año más tarde, estamos cansados, la población está cansada, hay una falsa sensación de seguridad de que yo estoy vacunado y no me voy a enfermar y no voy a enfermar a nadie, y esto es totalmente incorrecto. No podemos viajar, hay cosas que se pueden hacer, pero con mucha prudencia. Todavía yo no tengo un comunicado del gobierno de manera oficial, esto apenas salió hoy, pero esperamos que en efecto durante el día surja algún comunicado, porque necesitamos que nos escuchen. Solamente nosotros somos los que estamos viendo esto de primera mano y vemos lo que se nos viene encima si las recomendaciones no se siguen ahora. Sobre todo, la única parte de la orden ejecutiva que nos encantó es que ya podemos vacunar de 16 años en adelante, que eso es espectacular, pero estos efectos no los vamos a ver de inmediato. O sea que, por el asunto y la situación que estamos viviendo en este momento, la orden ejecutiva no aporta mucho en términos reales. Los restaurantes pueden operar, pero necesitamos que sean al aire libre, en espacios abiertos. Hay muchas cosas que se pueden hacer y es simplemente hacer unos cambios y unos ajustes para que estemos todos seguros.
¿Qué cambios usted recomendaría? Que los restaurantes tal vez se reduzca esa cantidad, porque ahora mismo operan en un 50%.
Pues mira, para nosotros, en términos prácticos, 30, 50, 60, eso no nos hace ninguna diferencia, porque lo importante es que se sigan las medidas de distanciamiento, evitar lugares cerrados y uso de mascarilla. O sea que esos números para nosotros, a mí no me gusta utilizar esos números porque no son números en términos prácticos razonables. Un restaurante puede estar en un 30% y ser un área cerrada donde las personas no están usando mascarilla y están cumpliendo con la orden ejecutiva, pero no están cumpliendo con las recomendaciones desde el punto de vista de infectología. Así que lo que sea que se vaya a hacer es importante: distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla, evitar lugares cerrados y vacunación. Ya en el día de hoy pues tenemos una herramienta menos por ahora para continuar con la vacunación masiva en Puerto Rico, pero tenemos las otras dos, o sea que quizás nos vamos a retrasar un poco, pero la vacunación la tenemos que seguir reforzando porque es la herramienta que tenemos disponible para terminar con esta pandemia.
Sobre eso de Johnson & Johnson, ¿qué usted le puede decir a la gente que ha recibido la vacuna de Johnson & Johnson y ve esta conferencia de la FDA suspendiendo el uso por el momento de esta vacuna? ¿Es motivo para que la gente se preocupe?
No, mira, me gusta mucho utilizar una frase que utiliza la doctora Iris Cardona del Departamento de Salud, que ella dice: calma en el alma, calma en el alma en este momento. Yo le he dicho a las personas que me han llamado esta mañana: miren, es más probable estadísticamente que yo tenga un accidente de carro ahora de camino al hospital que me dé un trombo. Para que tengan idea, un trombo es un coágulo. La enfermedad de COVID propiamente causa coágulos, causa trombos. La enfermedad, todos mis pacientes de COVID que yo tengo hospitalizados, que tienen COVID severo, yo los estoy anticoagulando, le estoy una medicina inyectada para poner la sangre más líquida y evitar que se formen coágulos. O sea que la enfermedad de COVID causa coágulos y muchos de los pacientes se nos mueren por embolias pulmonares y coágulos. Lo que se vio con Johnson & Johnson es que la vacuna causó unos coágulos raros en seis personas de 6.8 millones de vacunas administradas. Usted calcule ese porciento y es un porciento súper bajo, 0.060 por ahí, 0.1%. Es una probabilidad muy baja. Sin embargo, lo que a mí me genera es tranquilidad de que sé que la FDA y el CDC están tomándose esto muy en serio. Y esto es una medida de precaución. Una pausa en esto, si se fijan en los comunicados, no es que la vamos a eliminar, esto es una pausa. Mañana se reúne el CDC, FDA y la agencia que se dedica a inmunizaciones para discutir este asunto y se hará una investigación y se hará una determinación final. En este momento no hay nada
¿Cuándo veremos esa determinación final una vez se dé esa reunión? ¿Cuánto tiempo puede transcurrir?
Eso no lo sé, eso no lo podemos saber aún. Para que tengas idea, la reunión para aprobación de la vacuna de Pfizer duró el día completo. Fue un día completo, o sea que no lo sabemos de manera segura. Lo que sí te puedo decir es que las personas que recibieron a Johnson & Johnson estén tranquilos, la probabilidad es mínima de que ocurra una complicación. Sin embargo, si usted se vacunó,
doctora, hace 2 a 3 semanas, tengo que hacer, doctora, disculpa que le interrumpa, tengo que hacer una breve pausa y rapidito paso nuevamente con usted para que me dé unos consejitos adicionales, porque yo sé que usted está con muchos compromisos, pero me voy a una pausa y regreso con la infectóloga Iris Velázquez.
Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10:39 de la mañana y continúo en conversación con la doctora Iris Velázquez, infectóloga, donde ella nos está hablando de estos consejos que está haciendo la Sociedad de Infectólogos en Puerto Rico. Ella es infectóloga y me recalcaba en el pasado segmento, necesitamos que nos escuchen, que el gobierno escuche estos consejos, porque, y ella me dice, vemos lo que se nos viene encima, estamos viendo cómo de momento, hace unas 3 semanas, ella tenía 0 pacientes y de momento en un fin de semana tuvo 11, todos jóvenes. Aquí estamos buscando crear conciencia y tomar las decisiones que hay que hacer y es ya. Así que continúo con la doctora Velázquez para, ¿verdad?, ir cerrando el tema y que usted pueda seguir en sus menesteres de trabajo. El momento para tomar estas acciones es ya. ¿Cuánto tiempo puede esperar el gobierno si es que se puede esperar algo?
No podemos esperar, Mili. Las recomendaciones se tienen que implementar ahora, porque como te comentaba, lo que estamos viendo son los efectos de lo que pasó hace 2 semanas. Entonces, no tenemos tiempo. O sea, yo siempre digo más tarde que nunca, pero las recomendaciones se deben hacer y nos deben escuchar ahora. Yo le digo a la gente que nos escucha, tranquilos, calma. Si el gobierno no sigue nuestras recomendaciones, por lo menos usted en su casa, en su núcleo familiar, nadie nos tiene que decir en nuestro carácter personal qué hacer y qué no hacer. En este documento tenemos todas las recomendaciones específicas en diferentes settings, en diferentes poblaciones, de qué hacer hasta en un hotel. Así que les exhorto a que accedan a la página de Facebook de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, y que miren, y a tu página, Mili, gracias, que ya vi que lo compartiste, para claro que puedan acceder al documento y que lo hagamos viral, que llegue a quien tenga que llegar, porque estamos genuinamente preocupados por lo que está pasando. Solamente queremos que nos escuchen y que todos salgamos bien. Una vez lo hicimos bien, así que podemos hacerlo otra vez.
Su temor es que los hospitales se llenen a capacidad y ya el personal está agotado. Usted lo decía ahorita, estamos cansados.
Sí, estamos cansados la facultad y la gente en la comunidad. Hay una fatiga en la pandemia, que es que mucha gente se cansó del distanciamiento, del uso de mascarilla, del lavado de manos. Cada quien se cuida, pero cada quien se cuida a su forma. Y no necesariamente lo hacemos de la forma correcta porque estamos cansados, ya llevamos un año en esto. Pero
¿se llenarán los hospitales a capacidad, infectóloga?
Sí es posible que eso ocurra. Yo he tenido que hacer, casualmente anoche mismo, tuvimos que hacer unos cuantos movimientos para poder conseguir una cama en intensivo de un paciente joven COVID, que yo lo quería en intensivo. Tengan en mente que las otras enfermedades van a seguir ocurriendo. No solamente vamos a ver COVID, las infecciones de orina, la sepsis, los infartos, los derrames cerebrovasculares van a seguir llegando. Entonces se nos van a acumular los casos. Eso es algo importante. Un paciente hospitalizado con COVID no está 3 días. un paciente con COVID está mínimo 5 días si está perfectamente bien y responde. Otherwise, yo tengo pacientes hasta 3 y 4 semanas hospitalizados. Entonces, tengo este paciente que no se ha ido y me siguen llegando más pacientes. Eso es lo que nos preocupa a nosotros.
Bueno, doctora, quiero darle las gracias por hacer un espacio dentro de su agenda para poder ayudarme a crear conciencia. No es lo mismo que lo diga yo a que lo diga una infectóloga que está trabajando día a día y he dialogado con usted desde el inicio de esta pandemia y le doy gracias por todos los esfuerzos que está haciendo para crear conciencia. Se me cuida mucho.
Gracias, Mili. Que tengan buen día. Be safe.
Cómo no, igualmente se me cuida mucho. Ay, señor, yo respiro profundo porque la realidad es que no es para inyectar pánico, porque eso no es lo que buscamos. Simplemente seamos conscientes. Tenemos que cuidarnos y protegernos. El gobierno puede hacer su parte, pero la otra la hacemos nosotros. Ah, no, a todos nos encanta salir a un restaurante a comer, ¿cómo no? Pero ya el escenario ha cambiado. Miren cómo ella me reconoce que sí, que es posible que ocurra que los hospitales lleguen a un nivel de capacidad que no puedan recibir. Ayer ella misma estaba buscando a ver cómo ubicaba un paciente con COVID joven. Este es el cambio que estamos viendo, que son nuestros jóvenes quienes están infectando y quienes están siendo hospitalizados, a diferencia de hace un año. Tenemos que cuidarnos nosotros. Evite lugares cerrados. Me lo recalcó muchas veces. Vamos a evitar los lugares cerrados si queremos a comer, a buscar un lugar de un espacio abierto, o si no, pues nada, regresamos a las medidas anteriores que teníamos como familia. Si usted tiene un viaje pendiente, les dije que ya puse los consejos de los infectólogos en mi cuenta de Twitter, Mili Méndez PR, también en Instagram y también en mi cuenta de Facebook. Por favor, vamos a cuidarnos. Son las 10:45 y con esto paso a mi próxima invitada, Carla Mercado, administradora de la Administración de Servicios Generales. Saludos, ¿cómo se encuentra?
Saludos, muy buen día y gracias por la oportunidad. Muy bien.
Qué bueno, me han hablado mucho de usted y por fin tengo la oportunidad de dialogar con usted. Y tiene ahí, como decimos, un tostón en la Agencia de Servicios Generales. Sabemos que se están haciendo muchos cambios, tal vez algunas agencias no estarán muy contentas con esos cambios. ¿Cuáles son precisamente esos cambios que usted está implementando para evitar errores? Y voy a utilizar el ejemplo de aquellas pruebas de COVID-19 que se compraron, miren, a las millas, sin seguir el debido proceso de ley.
Sí, pues básicamente lo que estamos haciendo es implementando una ley que se aprobó en el 2019 y un reglamento que también se aprobó recientemente, que lo que busca es un poco de mecanizar todos estos procesos, tratarlos con la urgencia que ameritan y más ahora durante la emergencia, pero sin restarle, ¿verdad?, la seriedad del proceso, los pasos necesarios para evitar que pasen cosas como del COVID. Y para mí lo más importante es darle publicidad al asunto, ¿verdad? No tan solo en compras de emergencia, sino en compras regulares, que se hagan las cosas como se tienen que hacer y en la medida en que nos adaptemos y lo hagamos, pues es un proceso más mecanizado y no hay cabida para ¿verdad? Para inventar, como dicen por ahí, o para experimentar.
¿Qué estamos haciendo diferente? Por ejemplo, voy a utilizar salud porque es lo que estamos viviendo en este momento. Si salud quisiese hacer un proceso de compra, ¿qué ha cambiado en comparación en otras situaciones? Porque usualmente se hacen subastas, pero cuando hay una emergencia, pues sí se puede hacer una compra en medio de una emergencia. ¿Pero qué ha cambiado aquí?
Pues en el proceso de emergencia ya básicamente las reglas están escritas. Hay un proceso, vamos a guardar los procesos competitivos para las compras ordinarias, ¿verdad? Que son las que no son las emergencias. Para en casos de emergencia, hay un sistema donde se somete la aprobación de fondos, certificación de fondos y la necesidad de lo que se va a comprar, ya sea pruebas, ya sean vacunas, ya sea equipo para administrar la vacuna, y se somete por esa, ¿verdad? Por ese sistema. Lo aprueban especialistas en el área de lo que se estén solicitando, lo aprueba un oficial de licitación y después se publica. Por lo tanto, hace ya como varios meses, todas las personas pueden ver todo lo que el gobierno está comprando de emergencia porque a raíz de usar esa plataforma, pues pueden ver en qué se ha invertido y a quiénes, ¿verdad?, se les ha comprado y está disponible en la página de la Administración de Servicios Generales.
O sea, que la gente va a tener acceso a esa plataforma.
Eso es correcto. La gente puede entrar y ver a quién le compraron, por cuánto le compraron y en qué momento le compraron, y también qué agencia, ¿verdad?, hizo la solicitud de compra.
¿Qué plataforma es esa?
Se llama WebEOC. Actualmente okay. No contamos con una plataforma para los procesos ordinarios, pero para las emergencias sí.
Oh, okay. Para las ordinarias no cuentan con eso, pero para el proceso de compras de emergencia sí.
Correcto, para las ordinarias estamos haciendo las subastas en vivo, quedan grabadas, ¿verdad? Ya no hay espacio para el yo no sabía o no estábamos enterados. Así que todo ese proceso y toma de decisión queda grabado, además de que cuando se le adjudica, ¿verdad? O alguien se gana la subasta, la junta de subastas tiene que establecer por qué rechazan a los demás y por qué seleccionan al que se lleva la buena pro.
Okay. Y entonces todo esto también se le está dando un proceso educativo a los jefes de agencia y al personal a cargo de la división de compras.
Eso es correcto. De nada sirve de tener varias leyes y varios reglamentos si no llevamos el proceso de educación más allá y comenzamos por los jefes de agencia, que al final del día son quienes tienen la responsabilidad inherente de administrar. También se está adiestrando al personal de compras según va llegando a la Administración de Servicios Generales. Y queremos hacer los expertos del proceso para que lo conozcan que, y así mismo puedan dar cumplimiento.
Antes de irnos, quiero saber, hay una, por ejemplo, yo si ahora como periodista quisiese ver algún detalle de alguna compra que esté en proceso, ¿a dónde yo pudiese entrar?
A www.asg.pr.gov. Ahí directamente uh-huh. Están publicadas todas las subastas de los procesos ordinarios, están en nuestra página, y las compras de emergencia, hay un icono, ¿verdad?, que dice compras de emergencia, y ahí pueden ver el listado de todas las compras de emergencia que se han hecho durante la pandemia desde que se implementó el proceso.
Ahora sí que los jefes de agencia y las personas que trabajan en la división de compra pueden tener excusas, se están educando, se está llevando a cabo un proceso con cambios, pero se les está notificando, así que no hay excusa para entonces no seguir los debidos procesos. Gracias, Mercado, por estar con nosotros unos minutos, ha sido un placer y espero poder comunicar, ¿verdad?, tener otra conversación más adelante con usted. Se me cuida mucho.
Claro que sí, gracias igualmente, que pase un buen día.
Igualmente para usted, Carla Mercado, administradora de la Administración de Servicios Generales, hablándome un poco sobre los cambios que han hecho en el proceso de compra y que esto está de manera pública para que las personas tengan acceso a esta información y que están dando unos adiestramientos a los jefes de agencia y a las personas a cargo de la división de compras. Son las 10:50, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y regresamos con más información.
La verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Vamos a estar tirando unos sonidos. Esta mañana, en Pegados en la Mañana, el compañero Julio Rivera Saniel estuvo retransmitiendo una entrevista que él le hizo al gobernador Pedro Pierluisi para Guapa Televisión. Hubo una parte que escuché donde el gobernador le indica al compañero pues que lo de las lanchas, pues sí, se declaró un estado de emergencia, que adelantó que la empresa HMS comience antes administrar el servicio de lanchas, tanto para Vieques y Culebra como también acá en la zona de San Juan. Vamos a escuchar el sonido 204 de Pierluisi. ¿Qué fue lo que específicamente dijo Pedro Pierluisi para entonces yo poner lo que había dicho en su momento dado el portavoz de HMS?
En el pasado estaba pendiente, pero no se había culminado el proceso de contratación de la alianza público-privada, ya está culminado, ya está planificado. Yo lo que estoy es adelantándolo. En vez de que arranquen en enero, estoy diciendo que arranquen en septiembre. Muy bien. Y ya se están llevando a cabo todas las negociaciones y conversaciones necesarias para que así sea. yo puedo entender que el pueblo tenga duda, desconfianza por todas estas fallas por décadas, pero no nos podemos paralizar. Y no podemos venir y decir, no, esa no es la solución, vamos a buscar otra. Esa, con eso sí que yo no voy, porque aquí yo no voy a parar. Eso va hacia adelante y entonces después tenemos que fiscalizar la APP para que cumpla su cometido. Lo que no podemos hacer es más de lo mismo. La ATM, por diversas razones, no ha dado nunca el grado, pues vamos con una solución nueva.
En esa entrevista también le dijo a Julio que HMS, o sea, esta empresa que ha sido escogida para administrar los servicios de lanchas, que ellos iban a traer sus propias embarcaciones. Y yo pues dije, espérate, eso no fue lo que me dijo en su momento el portavoz de la empresa, José Jiménez, a quien pude entrevistar el 19 de noviembre del año 2020, y el caballero José Jiménez me explicó otra cosa. O sea, esta empresa no viene con sus propias lanchas. Ellos van a utilizar las que ya tiene ATM. Vamos a escuchar lo que él me dijo en aquel entonces.
Nosotros no vamos a traer una flota de lanchas con nosotros. De nuevo, el contrato es para la operación y la administración y el mantenimiento de la flota existente de la Autoridad de Transporte Marítimo. Pero con eso te añado que parte de esta alianza que hemos formado con la Autoridad de Transporte Marítimo, ellos se van a seguir haciendo cargo de manejar los fondos federales y las mejoras capitales. Ya ellos han hecho ciertos avances y hay dinero federal aprobado para construir, entiendo que tres embarcaciones que esperamos verlas en los próximos 2 o 3 años.
Ahí ustedes escucharon lo que me había dicho el 19 de noviembre el portavoz de esta empresa HMS, que fue la escogida para administrar el servicio de lanchas entre Vieques y Culebra y también acá en la zona de San Juan. Ese era José Jiménez, y claramente dijo, ellos no van a traer lanchas nuevas, ellos van a utilizar las que existen. Mi pregunta es, ¿y cómo eso va a cambiar el escenario actual que tenemos? Recuerdo que la pasada directora de ATM me había dicho que con unos fondos federales que se habían identificado ya se había dado paso a comprar unas lanchas nuevas. Obviamente esto toma tiempo, esto no se resuelve de la noche a la mañana, pero entonces ¿qué va a ser diferente? Yo voy a ver si más adelante pudiésemos retransmitir esta entrevista de José Jiménez de HMS, porque hasta donde tengo entendido el panorama no ha cambiado. Lo que sí va a cambiar es que ellos van a entrar antes a administrar el servicio de lanchas para atender la situación que están viviendo los residentes de Vieques y Culebra. Son las 11 en punto y voy con mi panel político.
Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, panel político.
Y ya estoy con mi panel político de todos los martes y presento y le doy los buenos días al representante Denis Márquez. Buenos días.
Saludos, buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas y al compañero del panel. Saludos a todos.
Espero que esas empanadas algún día lleguen, porque como que es, me trae recuerdos, Denis, me trae recuerdos. Bueno, qué lindo recordar.
Todos tenemos la esperanza de regresar y de vernos más seguido, siempre.
Ay, esperemos, de verdad que sí.
Esperemos que esto que está sucediendo durante esta semana, pues nos podamos recuperar y que nos encaminemos a un mejor año que los anteriores.
Esperemos que así sea. Le doy los buenos días, licenciado Ángel Cintrón. Saludos, licenciado, ¿cómo está?
Muy bien, gracias. Buenos días, Mili. Y voy a pedir un privilegio. Me tienes que hablar de esas empanadas porque nadie me ha incluido, mire, en este combo.
Pues mire, antes de las elecciones y antes de que comenzara toda esta cuestión electoral, Denis traía unas empanadas al estudio. Unas empanadas argentinas, y creo que el sitio está en la avenida Piñero, se me olvida el nombre, pero Dios mío, ¿qué empanadas? ¿Cómo? En la Domenech. Unas empanadas deliciosas, de verdad que exquisitas. Yo no sé ni qué más decirte, Ángel. solamente no, que caen bien con un cafecito.
Más las empanadas que la presencia mía en el panel. Eso es una realidad.
Estamos claros, Denis. Es que eso es lo que me gusta de ti. Tú lo entiendes todo.
Bueno, si Denis pone las empanadas, yo pongo el pan criollo. Él sabe a lo que yo me refiero.
Ay, Dios mío, no me dejen fuera de ese chiste interno. Y le doy los buenos días al licenciado Roberto Prats. ¿Cómo está?
Buenos días a ti, Mili. Buenos días a Denis, a Ángel. Y tengo que decir para el récord que no tengo ninguna objeción que cuando nos reunamos presencialmente en este panel, Denis lleve sus empanadas y podamos comentar lo bueno que son, y que Ángel lleve lo que él quiere, y yo llevaré algo también para que no se quede
el café, el panel con hambre. El cafecito, para que pueda bajar bien la empanada.
Seguro.
Ay, señores, arrancamos, ¿verdad?
Buenos días a ti,
arrancamos
a todos.
Buenos días, arrancamos de esta manera un poco alegre, porque la verdad que lo que está pasando genera mucha preocupación. Y quería analizar con ustedes esta situación, dialogaba ahorita con la infectóloga Iris Velázquez, una profesional de primera. Ella es una infectóloga de la zona oeste del país y siempre consulto con ella todas las cosas que están pasando. Salió un documento, y lo voy a comentar con ustedes, de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico. Son nuestros infectólogos que hacen sus recomendaciones, infectólogos que están trabajando en los hospitales ahí día a día con esta situación del COVID-19. Me decía la doctora Velázquez, por ejemplo, en el caso de ella, hace 3 semanas ella tenía 0 pacientes hospitalizados con esta situación del COVID-19. En un fin de semana le llegaron 11 casos y todos son jóvenes, y esto es lo que me explicaba también el doctor José Rodríguez Orengo del Puerto Rico Public Health Trust. Ellos están preocupados ante este escenario porque me dice la infectóloga, si no nos escuchan, y se refiere al gobierno como también a la ciudadanía, porque nosotros tenemos un grado de responsabilidad, que necesitamos que nos escuchen, vemos lo que se nos viene encima, y me reconoció, me dijo, sí, es posible que nuestros hospitales lleguen a capacidad. Y me dio el ejemplo de ayer, ella buscando una cama para un paciente de COVID-19. Y ellos están recomendando cancelar los viajes a Estados Unidos, especialmente a las ciudades con mayor incidencia de COVID-19, que se pospongan viajes internacionales o que se cancelen, a las familias a cancelar reuniones y fiestas, especialmente para este Día de Madres. Le recomiendan también a las familias evitar reuniones con viajeros, independientes si estén vacunados o no. Ya vimos que las personas vacunadas les puede dar COVID. Hay 15 casos en Puerto Rico de hospitalizaciones. Me habla de las iglesias y negocios que deben evitar la actividad de cantar en lugares cerrados. Le pide al Departamento de Salud cancelar las visitas a los hospitales, al gobierno tomar medidas agresivas de toque de queda, cierre parcial de servicios no esenciales y cancelar actividades de fines de semana para evitar un lockdown del país. Esto por las próximas 2 a 4 semanas. A los hospitales, tener todo el equipo de protección para sus empleados. Y este documento tiene 9 páginas, pero las principales recomendaciones están arriba, y entienden que, me dice la infectóloga, que la actual orden ejecutiva no aporta mucho, y que por favor tratemos de tomar las decisiones ahora para evitar un escenario peor. Comienzo contigo, Denis, luego voy con Ángel y con Roberto, su opinión sobre esta situación.
Mira, yo quisiera comenzar con un elemento, no sé si decir positivo, de lo que acabas de decir, porque ese documento me ha llegado a mí por varias vías durante la mañana de hoy. O sea, que en ese sentido, digo positivo, de que ha habido muchas de las personas que yo estoy en diversos chats, profesionales, familiares, lo están compartiendo, porque yo creo que refleja mucho de una preocupación. Primero, porque es un importante documento que tú acabas de leer. Tiene primero un resumen y luego tiene unas 9 páginas explicando cada uno de los puntos.
Explica, que tú señalas. Exacto.
Que tú señalaste primero, y lo he recibido desde mi clase de derecho, de los compañeros que estudiamos juntos, familiares, los compañeros de trabajo de oficina lo enviaron también. O sea que si se está divulgando de esa forma, me parece que es una importante aportación que hace este grupo, y número dos, la conciencia que está teniendo por lo menos la gente en mi entorno de divulgarlo y de que se asuma que es una importantísima, crucial preocupación y un estado de alarma en un cierto sentido, ¿no?, de lo que ha significado haber escuchado esta mañana al presidente del Colegio de Médicos, a diversos infectólogos, a diversos médicos y profesionales en el país. Me parece que son las voces, y unido a este documento, que son las voces que hay que escuchar, son los que día a día trabajan con este tema, son los que lo viven, los profesionales de la salud, y el asunto, si bien por un lado hay que continuar con el proceso de vacunación, ya hemos visto el asunto que surgió esta mañana de la vacuna Johnson & Johnson, esperemos que se resuelva ese asunto, que se continúe con él, pero hay que tomar medidas, sí hay que tomar medidas de carácter familiar, carácter individual, de que tenemos que asumir nuestros controles, ahora mismo en la Cámara de Representantes, hoy yo he tenido, entre ayer y hoy, he estado presente en 4 vistas públicas, he interrogado testigos mediante el mecanismo de la distancia, mediante Zoom, uno siempre prefiere estar allí, verlo, hablar, pero son medidas que se han tomado, ¿no? Y me parece que aquí hay un llamado, más que un llamado, un emplazamiento al gobierno a que tome acción de manera inmediata ante estos planteamientos que son serios de envergadura.
Voy contigo, Ángel.
Pues mira, añadiendo a lo que ya Denis ha dicho, yo creo enfatizar lo siguiente, ¿verdad? Y llevamos meses en este panel de rato en rato tocando el tema. Uh-huh. Me refiero al asunto del compromiso social. Tengo la impresión de que a base de lo que son los datos de vacunación, ¿verdad?, que ya hemos vacunado por lo menos de primera dosis a más de 1,000,000 de puertorriqueños, de segunda dosis son como 800,000 o algo así. Pienso que hay sectores de la sociedad que asumieron incorrectamente que ya eso significaba que estábamos camino al otro lado. Y entonces, entre las edades más jóvenes, que precisamente es donde menos vacunas hay, porque eso fue escalonado, se liberaron o se liberalizaron sus conductas. Vimos lo de la parguera hace unos días atrás, que era mayormente gente joven, y así sucesivamente. Y se nos olvida, como decía alguien esta mañana, que la inmunidad de rebaño no es el entorno de mi familia o de mi casa, es de la sociedad completa, en este caso de la isla. O sea, tiene que haber por lo menos 2 a 2.5 millones de puertorriqueños vacunados o un poco más para entonces hablar de una inmunidad de rebaño. ¿Qué significa inmunidad de rebaño? Significa que no solo tienes la vacuna, sino además de tener la vacuna, la propensidad de tener el virus en la calle transmitido por terceras personas se minimiza aritméticamente de forma dramática. Y entonces es muy poca la gente que pudiera tener el virus y por lo tanto estadísticamente la probabilidad de uno enfermarse, aunque tenga vacuna, es mínima. Eso es lo que es la inmunidad de rebaño. Es como una doble protección, la protección propia que uno tiene de la vacuna y la protección de la sociedad en general, que la mayoría están vacunados. Esa es la única forma en que uno puede llegar eventualmente a quitarse la mascarilla, a reunirse nuevamente como era antes. Pero eso falta para llegar ahí, porque para eso hay que lograr los números, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que no ha comprendido nuestra sociedad. Por lo tanto, tristemente, pienso que vamos a tener que regresar un poquito a tener más restricciones de nuevo en la calle, hasta que la sociedad comprenda que todos tenemos que poner de nuestra parte para llegar a ese umbral de vacunar a 70, 75, 80% de la sociedad y entonces no tener los contratiempos que tenemos. Pero Mili, o sea, de nuevo, siempre lo he dicho, no es solo un asunto del gobierno, el individuo tiene que entenderlo y colaborar. No podemos vivir a base de que me arrestan o me ponen multa, que hay que hacerlo porque hay que hacerlo, pero, o sea, esto se logra porque la sociedad decide protegerse, ¿me entiendes? No es solamente el gobierno, la sociedad tiene que decidir protegerse a sí misma para que esto funcione. De lo contrario, simplemente nos va a pasar como otros países del planeta, que volvemos para atrás nuevamente.
Pero donde sí yo creo que el gobierno puede tomar carta en el asunto, y yo estoy de acuerdo contigo, nosotros los individuos tenemos que ser responsables e iniciar nuestro propio plan de protección. Pero donde el gobierno sí puede es escuchar a estas voces que son los que están, por ejemplo, esta infectóloga, este grupo que ha hecho estas recomendaciones, escucharlos porque son ellos los que están trabajando y viendo los casos y viendo el nivel de agresividad que está teniendo el COVID por culpa de estas variantes que ya tenemos en la isla y que lamentablemente se está comportando de forma diferente. Me decía la infectóloga, me dice que los medicamentos que ella utilizaba para sus pacientes ya no están funcionando. O sea, el virus se está comportando diferente y tiene que ver con esto de las variantes. Así que estoy de acuerdo contigo que nosotros tenemos una responsabilidad, pero también el gobierno yo creo que puede tomar acción y escuchar a estas personas. Voy con Roberto Prats.
Bueno, Mili, muy poco que pueda añadir de lo que ha dicho Denis y de lo que ha dicho Ángel. La realidad es que estamos en una pandemia y la pandemia no ha terminado. Y la pandemia es una epidemia de carácter global que trasciende continentes. Y estamos viendo en Puerto Rico lo que se está viendo en muchas otras jurisdicciones, que con la llegada de la vacunación en masa, las personas han comenzado a bajar la guardia. Y eso ha causado, por lo menos en el caso de Puerto Rico, flexibilizaciones en los asuntos de turismo. Yo veo una cantidad de turistas y digo, eso es muy bueno para nuestra economía, pero los veo sin obedecer las directrices de salud, los veo sin mascarilla, los veo desafiantes. Como también el ejemplo que tienen que darnos los funcionarios de gobierno, y lo que voy a decir no va dirigido a Denis, pero tuvimos un mensaje de estado de situación el otro día, donde no se observaron, por lo menos en televisión no daba la impresión de que se estaban observando las medidas de seguridad ni el distanciamiento social. Y a veces desde la perspectiva de gobierno es difícil uno establecer una guía de cumplimiento cuando están dando señales de que no están dispuestos a cumplir con las que ellos esperan que el país cumpla. Y en ese sentido, yo creo que al final del día, cada ciudadano tiene que hacerse la pregunta que no va a depender del gobierno. La pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para protegerme a mí, a mi familia y a los demás de una potencial contaminación? Pues mira, tiene que primero irse a vacunar, tiene que seguir utilizando las mascarillas, tiene que seguir practicando el distanciamiento social, tiene que lavarse las manos hasta que de un día, que yo espero que sea más pronto que tarde, se declare que se ha logrado la inmunidad de rebaño y que hemos terminado esta pandemia. Mientras eso no ocurra, debemos todos sentirnos susceptibles a contaminarnos o a contaminar a terceros, familiares queridos, con una pandemia. Hay que ser juiciosos con las fiestas de cumpleaños, con las de primera comunión, con las graduaciones. Sé de un caso muy reciente de un padre que tenía un niño que estaba positivo y lo mandó a la escuela y tuvieron que cerrar la escuela. Y en ese sentido, pues todos tenemos una obligación con nosotros, la familia y el prójimo, de hacer lo correcto en esta pandemia hasta que esto termine. Esto no termina el día que el ciudadano decida que terminó. Esto decida cuando las autoridades que tienen el conocimiento estadístico digan: hemos terminado con esta pandemia. Y no conozco de ninguna jurisdicción en el planeta que haya dicho ya esta pandemia terminó. Estamos viendo lo que pasa cuando bajan la guardia. Las contaminaciones están en ascendencia, los hospitales se están llenando, se están acabando las medicinas y hay gente que va a perder la vida. Y yo creo que pues todos ciudadanos pues tenemos que hacer de nuestra parte y no necesariamente depender de lo que nos digan que tengamos que hacer. Hay que ser prudentes, responsables con la sociedad puertorriqueña.
Implemente su propio plan de seguridad. Mire, si hay algo, usted tiene que comunicarse con su familia. Ya yo he hablado con mi mamá, por ejemplo, con los papás de Julio ante este escenario. Ahorita le comentaba a Julio, mira, no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro. O sea, ya hay un diálogo porque nosotros nos tenemos que proteger. Ahorita entrevistaba a la alcaldesa de Loíza, y ella me reconocía, ella me dice, Mili, hace 2 semanas yo tenía 19 casos. Y ahora, 2 semanas más tarde, tiene 121 casos en Loíza. Y todos están activos. No estamos hablando de casos inactivos. No, no. Son casos activos. Y eso fue en 2 semanas. Y eso se debe a las variantes. Que el problema de las variantes es que el contagio es más rápido. Yo le decía, ¿qué está haciendo alcaldesa para la situación de Piñones? Porque Piñones está piñado de gente todos los fines de semana. O sea, allí no se puede entrar. Y la alcaldesa me dijo, no puedo hacer nada. Mire, si yo trato de entrar, yo tengo 3 policías municipales en cada turno. La policía estatal está atendiendo los casos para que la gente pues cumpla con la orden ejecutiva y realmente me está ayudando lo más que puede. La realidad es que con el tapón que se forma allí, a veces no podemos ni llegar para poder atender las distintas situaciones. O sea que es un reto bien grande el que tenemos. Quiero, me tengo que ir ya mismito a una pausa, compañero. Les voy a dejar a ustedes la opción. ¿Quieren hablar del tema del estatus cuando regresemos de la pausa? Me imagino que Roberto Prats y Ángel Cintrón y Denis Márquez me van a decir que sí. ¿Hablamos del estatus al regreso?
Claro.
¿Qué les parece? Ah, bueno, pues para que ustedes sepan, mañana 14 de abril hay una vista. Con esto del COVID, también el Congreso está realizando las cosas vía virtual. Así que mañana se va a llevar a cabo una vista en el Congreso, en la Comisión de Recursos Naturales que atiende los asuntos de Puerto Rico, a la 1:00 p.m. vía Zoom. Ya yo sé de que el licenciado Aníbal Acevedo Vilá ha sido invitado para participar de este esfuerzo, como también el gobernador Pedro Pierluisi. Hablaba con el senador Carmelo Ríos, que también me decía que iba a estar presentando su ponencia vía Zoom. Y los proyectos que se van a estar atendiendo mañana son los dos, el que presentó la comisionada residente Jennifer González, como también el proyecto que presentaron Alexandria Ocasio y la congresista Nidia Velázquez. Así que al regreso de la pausa vamos a tocar este tema con mi panel político, que está listo para analizar este tema del estatus. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y sigo con mi panel político de todos los martes, que está integrado por el representante Denis Márquez, el licenciado Ángel Cintrón y el licenciado Roberto Prats. Antes de irme a la pausa, dejé sobre la mesa el tema de la vista que se va a llevar a cabo mañana, que es una vista para escuchar las distintas ponencias de ambos proyectos que ahora mismo están presentados allá en Washington sobre el tema del estatus. En esta ocasión, como el pasado turno comencé con Denis, comienzo con Ángel Cintrón y a él no le va a molestar arrancar con este tema del estatus. Ángel.
Ave María, Mili, cualquiera diría que a mí me gusta tanto ese tema, oye.
Yo creo que a mí me gusta igual y me paso hablando del tema. Tengo hasta debate con mis entrevistados sobre si somos o no una colonia.
Eso es verdad.
Pero eso pues lo dejo para otro día.
Sin entrar en ese último detallito, porque yo creo que está adjudicado, me parece que uno de los elementos
en tu mente
interesantes y diferentes de la vista.
Yo sabía que iba a explotar. Disculpa, Ángel. ¿Ve? Yo sabía que iba a explotar. ¿Tú escuchaste a Franz?
No escuché a Roberto, pero pues me lo puedo imaginar. Pues como te decía, una de las cosas interesantes y distintas de este proceso que vamos a ver mañana es que por primera vez el cuerpo legislativo federal va a atender 2 proyectos simultáneamente. O sea, hay 2 medidas radicadas que tienen una intención similar, pero con un procedimiento diferente, ¿verdad? Una que parte de la premisa de que en efecto ya hubo una consulta al pueblo, de entre varias que ha habido en los últimos 20, 30 años, que claramente reitera un apoyo del pueblo de Puerto Rico a la estadidad para la isla, y por lo tanto radica Jennifer González y Darren Soto y otros 51 legisladores federales una medida a los efectos de implementar ese mandato, ¿verdad? En las etapas que tiene que pasar, una ley habilitadora, la confirmación del pueblo de Puerto Rico, esa ley habilitadora, para entonces poder tener un acta de admisión. Por otro lado, las congresistas Velázquez y Ocasio-Cortez, que no son de Puerto Rico, son de Nueva York, han radicado una medida para un poco recoger algo de lo que es el concepto de la Asamblea Constitucional de Estatus, que ha flotado por muchos años aquí en la isla, en distintos sectores, y de la cual hay varias versiones distintas, con mecanismos diferentes para atender el asunto del estatus. Ellas aparentan haber cogido algo de eso y haber hecho su propia versión, pues tal vez en la octava o la novena versión que yo pueda recordar de este concepto, un poco para crear un cuerpo político electo para ahí deliberar y entonces provocar el compromiso del Congreso americano para atender el asunto del estatus. Obviamente, lo que tengo que decir de eso es que me parece que las intenciones son buenas, vengan de donde vengan, y se reciben con beneplácito siempre que sean con el interés genuino de atender y resolver el asunto del estatus y no sean estrategias para dilatarlo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que evidentemente sí me preocupa que el Congreso no comprenda claramente, como debe comprender, y algunos sectores de Puerto Rico no quieren aceptar, que hay ya un mandato claro a favor de la estadidad reiterado en más de una ocasión, dos ocasiones, tres ocasiones, y se quiere simplemente ignorar porque se quiere buscar los mecanismos para evitar que seamos Estado. Así que lo que vamos a tener en las ponencias mañana son un grupo de puertorriqueños a favor de la unión permanente y la igualdad y la estadidad, y otro grupo de puertorriqueños diciendo todo lo que se le ocurra decir en contra de la estadidad, porque de eso es que se trata, o a favor de la estadidad o en contra de la estadidad. Porque para mí, con mucho respeto, y he participado de esas deliberaciones en el Colegio de Abogados, dicho sea de paso, por eso es que hablo con conocimiento de causa, porque conozco todas las, o casi todas las versiones que hay sobre esto. Muchos sectores, que no es la intención, usan el concepto de la Asamblea Constitucional para instrumento en contra de la estadidad, para dilatar los procesos, no para resolver el problema. Hay sectores que sí tienen genuina intención de resolver el problema con ese concepto, pero hay otros que lo usan para evitar que llegue la estadía a Puerto Rico, y eso mañana los vamos a ver claritos uno detrás de otro.
Voy con Roberto Prats.
Bueno, Mili, yo lo veo diferente a como lo ve el compañero. Yo no creo que estamos viendo una competencia entre los malos versus los buenos. Yo creo que aquí lo que estás viendo es un grupo de puertorriqueños que tienen visiones diferentes del mundo y visiones diferentes de cómo el Congreso debe atender el tema de su relación con Puerto Rico. Y el hecho de que tengamos opiniones encontradas no me hace a mí mejor ni me hace peor que el otro. ¿Qué es lo que va a pasar allí mañana? Mili, esencialmente, esto es una vista, yo creo que para complacer a los autores de las medidas. Hay una medida de Darren Soto y Jennifer González y una de Alexandra Ocasio y Nidia Velázquez. Una tiene un puñado de autores y la otra tiene más de un puñado de coautores. Aquí hay dos paneles que vas a ver mañana. El primer panel lo constituyen cuatro personas que están a favor del proyecto de Nidia Velázquez y cuatro personas que están a favor del proyecto de Jennifer González y Darren Soto. Mañana es el día del panel de los que están a favor de lo que están proponiendo allí. No es el día donde personas que se opongan a los proyectos tengan una oportunidad de ser escuchados en el proceso. Yo espero que eso ocurra más adelante. Creo que hay una vista señalada para el 20 de abril, que es la segunda parte de esta vista. No es la primera vez que el Congreso atiende dos proyectos de estatus simultáneamente. Estos dos proyectos se radicaron en el Congreso pasado. Lo que pasa es que no le dieron ni una vista pública. No le dieron ni una vista pública ni para escuchar ni a los que están a favor ni a los que están en contra. Y yo no veo que aquí eso vaya caminando en dirección de que luego de esta vista Ángel Cintrón y los estadistas van a ser las personas más felices del mundo porque le habrán dado la estadidad. Cuando yo leo la Constitución, allí dice que la estadidad es una prerrogativa exclusiva del Senado de los Estados Unidos. Y como cuestión de derecho, los estadistas no pueden reclamar que se la tienen que dar. Eso es una prerrogativa congresional. Y al Congreso, pues, me parece bien si pueden hacer una expresión de si están dispuestos o no a darla. Nota que este no es el primer plebiscito que tiene Puerto Rico. Tuvimos uno en el 93, 97, 2012, 2017 y 2018, perdóname. Y el Congreso no ha dicho ni esta boca es mía. De hecho, creo que todo lo que han dicho sobre el estatus es que no están en posición de considerar la estadidad ni para el Distrito de Columbia ni para Puerto Rico. Propios demócratas y una pluralidad enorme de republicanos. Aquí yo lo que veo es un gran tranque que ubica a Puerto Rico posiblemente en la posición más incómoda de que nosotros aquí no hemos podido atender el asunto efectivamente y el Congreso no cumple con su obligación de hacer una expresión contundente sobre que está dispuesto a negociar con el pueblo de Puerto Rico. Yo favorezco una relación de autonomía. Yo no favorezco la integración, como no favorezco la separación. Yo creo que le funciona mejor a Puerto Rico un sentido de una relación autonómica.
Prats, tú sigues para tenerlo claro, y con esto también te leo lo que acaba de expresar el presidente del Partido Popular Democrático. O sea, ¿entiendes que debe estar el Estado Libre Asociado en el escenario?
Pero ¿por qué no? Si pienso que también debe estar la estadidad y la independencia.
Yo no estoy buscando una respuesta, lo que te estoy haciendo es una pregunta para yo estar clara. Tú lo que estás diciendo es que el Estado Libre Asociado debe estar en este escenario, es lo que quiero saber.
Sí, la contestación es que sí, no es por un capricho. Es porque yo favorezco que el pueblo de Puerto Rico tenga el derecho a la libre determinación y que pueda escoger libremente, sin coacción, la relación política que entienda que le conviene más. Y esa decisión no le toca a ninguno de los que está aquí, le toca al pueblo de Puerto Rico colectivamente. Y si la Constitución de los Estados Unidos permite ese tipo de relación y tal vez aclararla en el concepto de una relación autonómica, pues sí, yo no entiendo por qué eso hay que excluirlo para darle apertura a otro tipo de relaciones cuando hay más de una disponible para los puertorriqueños.
Hace unos 20 minutos el presidente del Partido Popular Democrático acaba de sacar un comunicado de prensa donde expresa lo siguiente y dice que advirtió hoy que cualquier consulta futura que excluya la opción del Estado Libre Asociado y su capacidad de desarrollo no contará con el respaldo del PPD ni tendrá posibilidad alguna de ser legislada en Puerto Rico a nivel local. Asimismo, el también presidente del Senado envió una carta al presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Raúl Grijalva, y se la hará llegar todos los integrantes de la comisión que van a participar de esta vista mañana, pues se le va a enviar esta carta y pues que ahí es. No entendí esa última parte que puso ahí, pero bueno. Básicamente le ha enviado una carta a Raúl Grijalva y lo que entiende es que el Estado Libre Asociado debe estar en lo que se esté hablando. Con esto, no sé si quieres decir algo más, Prats, para entonces pasar con Denis.
No, lo cojo en el próximo turno.
Ah, ok, perfecto. Voy con Denis.
Bueno, lo primero que quiero señalar es que mañana va a participar la senadora Mariel de Santiago como parte de lo que ellos le llaman funcionarios electos, pero obviamente va a participar como representante del independentismo y por consiguiente el Partido Independentista Puertorriqueño en la vista. Ya yo he tenido la oportunidad de dialogar con ella, examinar la ponencia y de cuál va a ser la posición de nosotros en dicha vista. De entrada, aquí, como han señalado ya los compañeros, es la discusión de dos proyectos de ley. Y nosotros vamos a participar de ese proceso, primero que nada, para siempre plantear que Puerto Rico, que el Congreso de los Estados Unidos tiene una responsabilidad con Puerto Rico. Y tiene una responsabilidad porque nadie de los que habita en esta isla, ni de los que habitó en esta isla, decidió establecer una relación con los Estados Unidos. Fue como parte de un mecanismo de expansión territorial, como parte de un mecanismo de imposición a través de una guerra, a través de un mecanismo del modelo imperialista que los Estados Unidos se apoderó de Puerto Rico, y es histórico que esa realidad lo ha considerado siempre como un territorio, como una posesión de los Estados Unidos bajo los poderes plenarios de ese Congreso de Estados Unidos que emana de esa Constitución. Y al otro lado de esa moneda existe que un pueblo constituido, una nación caribeña y latinoamericana, incluso constituida previo a esa invasión de los Estados Unidos en Puerto Rico. Esta es una oportunidad, ojalá esta sea una oportunidad de iniciar un verdadero proceso de discusión del estatus de Puerto Rico. Proceso que más, el más parecido a ese proceso, ya que todos estamos hablando de eventos o de ocasiones anteriores, fue aquel evento en el siglo pasado, en el siglo XX, entre el año 89 y 91, con el famoso proyecto Johnston, en donde se adelantaron muchos de estos procedimientos, donde hubo una discusión, donde hubo análisis, donde hubo informes por parte del Congreso de los Estados Unidos, particularmente de sus oficinas investigativas sobre diversos temas, incluyendo el tema que para nosotros es muy importante del proceso de la transición hacia la independencia. Esa vista pública tiene dos proyectos de ley y nosotros, pues, hemos dicho en múltiples ocasiones, el PNP obtuvo unos resultados mayoritarios en el plebiscito de las elecciones pasadas, pero eso no significa que con ese resultado se va a obtener lo que ellos dicen que van a obtener. Yo lo veo todo lo contrario. Ese proyecto, por las propias voces, no de nadie en Puerto Rico, sino del propio Congreso, particularmente del Senado, es gente que ha señalado que bajo ninguna circunstancia lo van a considerar, gente que ha señalado que no hay ambiente, gente que ha señalado de los lideratos congresionales que por encima de su cadáver van a permitir que se discutan proyectos de estadidad o la posibilidad de la estadidad, que no es otra cosa que el poder del Congreso de los Estados Unidos de convertir un territorio como parte de esa unión. Y al otro lado, pues tenemos, y ese proyecto, en la medida que sea ese proyecto el mecanismo que se quiere impulsar y que va directo a no adelantar, va directo al fracaso, es también entonces se convierte en una defensa para el inmovilismo en Puerto Rico. Se convierte en una defensa porque no...
Tengo que irme una pausa, disculpa que te interrumpa. Seguimos al regreso de esta pausa y, okay, y seguimos para que puedas terminar tu línea y Ángel y Prat si quieren decir algo adicional sobre este tema. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad, estamos con el tema del estatus con mi panel político.
Dígame la Verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sigo conectada precisamente con mi panel político que está integrado por el representante Denis Márquez, el licenciado Ángel Cintrón y el licenciado Roberto Prats. Me había quedado con el tema del estatus. Denis no había terminado su punto y quiero darle la oportunidad de poder terminar su línea de pensamiento sobre esta vista que se va a llevar a cabo mañana en el Congreso de manera virtual a través de la plataforma Zoom a la 1:00 p.m. en la Comisión de Recursos Naturales que atiende los temas de Puerto Rico y presidida por el congresista Raúl Grijalva. Adelante, Denis.
Bueno, Mili, sí, te comentaba sobre el primer proyecto, que es el 1520, que es el 2070, es el de Velázquez y de Ocasio, que sí establece el mecanismo de una asamblea de estatus, ¿no? Dependientemente del nombre que se le pueda llamar, pero tiene unos elementos importantes. Ese proyecto de ley, a lo cual nosotros le damos la bienvenida. Número uno es que se promueve que las alternativas que se discutan o las alternativas que se presenten ante el Congreso de Estados Unidos sean no coloniales, no territoriales. Y eso es bien sencillo. Es que el modelo actual, el estatus actual, es el problema, porque si hay proyectos de ley, si hay vistas públicas, si tenemos una discusión constante, si tenemos una realidad de que desde Puerto Rico dijimos el 54% del país que estábamos en contra del modelo actual y que lo reconociéramos como una colonia, el propio Congreso de los Estados Unidos ha ejercido esos poderes plenarios con la ley promesa, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha expresado en múltiples ocasiones ya con decisiones contundentes estableciendo esa realidad colonial de Puerto Rico, y así incluso lo ha señalado el Poder Ejecutivo y lo señala esta legislación, pues las alternativas que se tienen que presentar tienen que ser, llámenle el nombre que le quieran llamar, tienen que ser alternativas no coloniales territoriales, porque el problema no puede ser la solución, y el colonialismo o la esclavitud por consentimiento tampoco puede ser una alternativa para el país. Tiene una responsabilidad el gobierno de los Estados Unidos con Puerto Rico por esa realidad histórica, por esa realidad política, por esa realidad de la invasión que ellos hicieron a Puerto Rico, esa realidad de establecimiento de ese poder sobre Puerto Rico, pero también ante la comunidad internacional, sobre todo en el derecho de Puerto Rico a su libre determinación, pero la libre determinación está basada en alternativas que no perpetúen el modelo colonial, pero sobre todo la responsabilidad ante el país de buscar una alternativa. A mí me parece que ese mecanismo que va a permitir que todas las alternativas se defina la estadidad, que se defina la independencia, que se defina lo que podría ser el Estado Libre Asociado, la Libre Asociación no colonial, no territorial, me parece que es un mecanismo importante para adelantar el proceso de colonización de Puerto Rico.
Ángel, ¿tú quieres agregar algo más al tema del estatus, algo que haya dicho Denis o algo que haya dicho Pras que quiera elaborar?
Bueno, no, brevemente, me parece que, ¿verdad?, tenemos que mirar esto desde dos ángulos. Está el ángulo político, ¿verdad?, y el reclamo de derechos civiles que hacemos los puertorriqueños que creemos en la Unión Permanente, ¿verdad?, que es un reclamo de derechos civiles. Y está el ángulo también legal constitucional. Bajo la Constitución de Estados Unidos no todo tipo de arreglo cabe. No olvidemos ese detalle, ¿verdad? Y el único arreglo extraño y diferente que cupo por un tiempo ahí, pues ha quedado, ¿verdad?, fuera de la ecuación, porque lo han determinado así las cortes de los Estados Unidos y los planteamientos que se han hecho en los casos recientes, y la Junta contra Fiscales es la demostración más clara de eso. Así que me parece que en ese sentido va a ser interesante ver la carta que ha enviado al comité más de una veintena de académicos de escuelas de derecho de distintas universidades de Estados Unidos y Puerto Rico, favoreciendo el proyecto de Jennifer y Darren Soto para la admisión de Puerto Rico, porque es un planteamiento de carácter legal y constitucional, en términos de que es lo correcto bajo la Constitución de Estados Unidos, solamente cabe o la estadidad o la independencia en sus dos modalidades. Y eso es parte de esa es una de las partes difíciles de este proceso que tenemos que afrontar los puertorriqueños para entender que definitivamente llegó el momento de decidir y escoger entre alternativas que son constitucionalmente viables, que descolonizan a Puerto Rico y que resuelven el problema de derechos civiles que tenemos los puertorriqueños hace 500 años.
Prats, algo que quieras agregar, y estuve leyendo el comunicado un poquito más en profundidad del presidente del Partido Popular Democrático, y él dice que él envía esta carta ya que el PPD fue deliberadamente excluido de este proceso. ¿Qué te parece esto que él comunica?
Bueno, yo leí la carta y yo vi la lista de los deponentes, y como dije en mi primer turno, esto es una vista para los que favorecen el proyecto, no para los que se oponen al proyecto. Y yo espero que cuando venga la vista número 2, pues el Partido Popular tenga allí un foro donde expresar su opinión y donde poder vindicar su derecho a tener una opinión diferente a la que tienen los compañeros que participan de este panel. A mí me recuerda esto un poco Shakespeare, que decía que la belleza está en el ojo del que la mira, y que tal vez lo que para Ángel es una cosa, para mí sea otra. Y yo creo en la unión permanente, yo soy ciudadano americano y tengo derecho a tener un punto de vista diferente al de él y no tener que sentirme mal. Yo creo que la Constitución de los Estados Unidos establece que tú puedes ser un Estado por el artículo número 4 cuando el Congreso así lo determine, o puedes ser un país independiente bajo la cláusula de tratados y comercio internacional, o puedes tener una relación dentro de la cláusula territorial que no esté sujeta a los poderes plenarios del Congreso, que es lo que a nosotros nos molesta, ¿okay? Y eso es pactable con el Congreso, y bajo esa cláusula territorial han pasado otros estados, han pasado tribus indias, y han pasado todos aquellos tipos de relaciones con los Estados Unidos dentro del sistema federalista, que no necesariamente tienen que ser la inclusión como Estado o la exclusión como independencia. Y aquí lo que pasa es que quieren borrarlo de golpe y porrazo, porque entienden que esa alternativa no les gusta, y yo reclamo como puertorriqueño y como ciudadano americano diferentes alternativas de relación política que el pueblo de Puerto Rico ha favorecido, que el Congreso de los Estados Unidos ha expresado su consentimiento mediante la adopción de leyes, de que las Naciones Unidas han expresado que es una entidad con gobierno propio, y que estos reclamos de derechos imaginarios no pueden ser revocando derechos actuales que tiene Puerto Rico, que han sido adoptados así por el Congreso y por las Naciones Unidas. Y aquí pues quieren eliminar de golpe y porrazo el Estado Libre Asociado, y yo no tengo problema en competir uno al lado del otro y que el pueblo escoja y que gane el que más votos tenga. Es así de sencillo.
Bueno, vamos a ver qué ocurre mañana en este proceso de vistas públicas. Compañero, le quiero dar las gracias por siempre estar disponible para participar en este espacio. Se me cuidan mucho y esperemos que esas empanadas podamos probarlas pronto, una vez se normalice un poquito muy esta bien. Situación del COVID-19. Sabe que se les aprecia mucho y se les tiene mucho respeto. Se me cuidan los tres, ¿vale?
Bye.
Cómo no. Bueno, señores, hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, pero al regreso, tiempo igual con Luis Penchi e Ismael Torres.